Bueno, buenas noches a todos. Es un gozo que podamos estar aquí reunidos en la casa de Dios y que podamos adorar juntos al Rey de Reyes, recibir también instrucción de su palabra. Y cuántos están gozosos de poder estar aquí y dispuestos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Bueno, el Señor había puesto un tema en mi corazón. De hecho, el título que habíamos colocado para el tema de esta noche es Que nada se interponga. Diga conmigo, que nada se interponga. No queremos que haya nada entre la presencia de Dios y nosotros, queremos tener unidad y comunión con nuestro Dios plenamente. Y quería que habláramos un poquitico acerca de la presencia de Dios. Acompáñeme a Éxodo, al capítulo 13, y vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 13, los versículos 21 y 22. Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Yo te doy gracias, Dios, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque incluso, Señor, cuando a veces nos equivocamos y nosotros no podemos ser tan fieles como quisiéramos ser contigo, Padre Celestial, tú eres Dios y tú eres fiel y tú permaneces fiel porque tú no te niegas a ti mismo. Gracias por tu presencia, gracias por tu compañía en nuestras vidas, gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Te pedimos, Señor, que abras tu palabra a nuestro corazón y que en esta noche, Señor, seamos edificados. Que no solamente escuchemos una palabra, una predicación, sino que escuchemos tu voz, tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón. Y que a través, Señor, de ese aliento de vida que impartes por medio de tu Espíritu a cada uno de nosotros, seamos fortalecidos, pudiéndote conocer más y más, caminando de tu mano, Señor, y que vivamos para agradarte, para honrarte y para exaltar tu nombre. Atamos toda distracción y declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones y nosotros los que creemos decimos amén en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, resulta que cuando usted lee ahí en Éxodo, en el capítulo 13, habla acerca de la presencia de Dios que acompañó a la nación de Israel a través de una nube, una columna, ¿cierto? Y una columna no solamente de nube, sino también de fuego, dice la palabra. Y básicamente Moisés había también orado, le había pedido al Señor que los acompañara en el camino. De hecho, más adelante usted puede ver que Moisés dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, yo voy a ir con ustedes. Y Moisés le dijo, si tu gloria, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. ¿Y cuántos creen que eso es una buena política para la vida? ¿Cierto? Si Dios no va con nosotros, ¿para qué nos metemos en esos lugares? Pero me gusta que Dios, de hecho, para garantizar el cumplimiento de su plan, entonces trajo su presencia. Y Dios quiere que nosotros lleguemos a esas promesas que Él tiene para nosotros. Para ellos tenía la tierra prometida, pero ¿cuántos tienen promesas de parte de Dios? Y una de las cosas que Él hace para que su promesa sea cumplida en nuestras vidas es su presencia. Su presencia es una garantía que asegura que alcancemos su presencia, su promesa. Diga conmigo, su presencia asegura su promesa. ¿Cuántos quieren ver cumplidas las promesas de Dios? Ahora, me gustaría que hablemos un poquito de la presencia de Dios, pero vamos a ver un par de cosas en estos versos que acabamos de leer. En el versículo 21 dice, y Jehová iba delante de ellos. Ahora, ¿cuántos creen que Dios quiere ir delante de nosotros? Yo lo veo como un papá, ¿cierto? Que quiere como primero ver si hay algún peligro, ¿cierto? Que quiere ir y frentear. Y realmente cuando entramos en nuevos territorios es importante que dejemos ir a Dios delante de nosotros. Dios quiere ir delante de nosotros. Que desatemos su presencia primero. Y ahí en el versículo 21 dice que iba adelante específicamente con un propósito para guiarlos. Diga conmigo, guianza. ¿Cuántos creen que Dios puede guiarnos? Cuando nosotros decimos que dejamos ir a Dios adelante, quiere decir que nosotros no estamos guiando el camino, sino que nosotros lo estamos siguiendo a Él. A veces es fácil decir en la iglesia, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero ¿realmente usted lo deja pastorearlo? ¿Realmente usted lo deja que Él lo guíe a delicados pastos y aguas tranquilas? Porque Él sabe cuál es el camino perfecto, cuál es el lugar de bendición que Él tiene para cada uno de nosotros, pero necesitamos dejarlo ir delante. Estaba escuchando que el hermano Hagen, él decía algo así, yo prefiero ir a veces un poco despacio, dejando que Dios siempre vaya delante de mí y no afanarme, no ir tan rápido y avanzar mucho y de pronto voltear y darme cuenta que ya Jesús no está conmigo, que de pronto Él cruzó por otro lado y que por causa de mi afán yo no me di cuenta cuál era el camino. ¿Será que a veces el afán hace que nosotros no dejemos que Dios vaya delante de nosotros?
Entonces Dios quiere ir primero y específicamente dice para guiarlos. Quiero que observe más ahí en ese versículo 21. Dice que iba la columna de noche, una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea que no solamente iba una columna de nubes, sino una columna de fuego. Y esa columna de fuego también les daba luz. Diga conmigo, luz. La palabra dice que en su luz nosotros vemos la luz. Y me gusta que dice que era para que ellos pudieran avanzar, para que ellos pudieran andar, no importaba si fuera día o si fuera noche. ¿Cuántos creen que en medio de la oscuridad todavía Dios sabe cómo abrir caminos para nosotros? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque su vara y su callado me infundirá aliento. Y si yo lo tengo a Él, no importa qué tan oscuro se vea el panorama, Él sabe darme luz, Él sabe guiar mis pasos, Él sabe alumbrar mi camino. Entonces Él quiere que aún en los momentos difíciles de nuestra vida, en momentos de dificultad, nosotros seamos guiados. Me gusta que en el versículo 22 dice, nunca se apartó delante del pueblo la columna. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Diga conmigo, Él nunca se aparta. ¿Usted lo cree? A veces la gente dice, pero ¿dónde estaba Dios? Y yo lo que veo en la palabra es que muchas veces somos nosotros los que nos alejamos de Él. Esta columna de nube tiene que ver también con la presencia de su gloria, su presencia manifiesta, la presencia de su Espíritu en nosotros. Y Él de hecho dijo en su palabra, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y por eso nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Cuántos creen que Él cumple sus promesas? Que si Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo hará. Y aquí, de hecho, con la nación de Israel, que la Biblia nos dice que todo lo que le sucedió a ellos es un ejemplo para nosotros, con la nación de Israel, Él mostró su fidelidad con la nube, estuvo acompañándolos hasta llevarlos hacia la tierra prometida. El Señor quiere también cumplir esa promesa en medio de nosotros. Ahora, el diablo siempre quiere meternos la idea de que Dios nos abandona, pero yo quiero decirle que Dios es fiel. Que incluso cuando nos hemos equivocado, Él quiere traernos con lazos de amor, con cuerdas de misericordia, para que no nos salgamos de su presencia. Quiero que me acompañe a Éxodo, el capítulo 14. Ahora, resulta que cuando usted lee el libro del Éxodo, es el libro de la salida de Egipto. Dios levanta a Moisés para guiar al pueblo y Él los anima. Y después de que vienen varias plagas y diferentes cosas, finalmente los dejan salir. Y entonces el Señor trae la nube para guiarlos en medio del camino. Pero llega un momento en el que el faraón se da cuenta que se están yendo y eran como fuerza de trabajo, estaban proveyendo muchas cosas para Egipto y Él no los quiere dejar salir. Entonces faraón arma un ejército y empieza a perseguirlos. Y en Éxodo 14, en el versículo 10, dice, y cuando faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora, ¿cuántos saben que el diablo es cansón? La Biblia dice que él vino a robar, matar y destruir, y puede que nosotros digamos que no es tan bueno, pero hay una cosa que él tiene, es disciplinado en su trabajo. Él quiere acabar con el hombre, él quiere acabar con la humanidad, él quiere acabar con los creyentes, y si pudiera, quisiera acabar con su matrimonio, con la iglesia y con todo lo que Dios estableció. Pero yo doy gloria a Dios que él no lo pudo hacer en ese entonces, que Dios los protegió y que el mismo Dios que estaba con ellos en ese entonces está con nosotros el día de hoy. Me gusta que ahí en el versículo 10 dice que aunque ellos tenían temor por causa de que los estaban persiguiendo, ellos clamaron al Señor, ¿no? Ahora, cuando usted ve los versículos siguientes, dice que no solamente clamaron al Señor, también empezaron a quejarse con Moisés y le dijeron, ¿para qué nos sacó? ¿Para que nos muramos aquí en medio de la dificultad? ¿Y cuántos saben que cuando hay temores, cuando hay presión, cuando hay peligros, hay una tentación a quejarnos? Hay una tentación a criticar. Cuando viene la presión, a veces sentimos frustración y empezamos a atacarnos los unos a los otros. Ahora, me gusta que Moisés no dejó que la frustración, que la presión, que el temor, que la queja gobernara, sino que él buscó a Dios, ¿no? ¿Cuántos saben que esa es la respuesta correcta? Ir a Dios, Él es el que tiene todas las respuestas. Pero aquí, antes de seguir avanzando, quiero decir una cosa. En muchas ocasiones, cuando usted es la cabeza, sea del hogar, sea de un negocio, cuando de pronto está guiando una empresa, un emprendimiento, muchas veces cuando vienen dificultades la gente le va a preguntar y en ocasiones no lo va a hacer de manera tan amable, ¿de dónde vamos a sacar la plata? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Alguien le ha pasado? Yo lo sé porque yo soy casado, ¿no? Y en ocasiones nosotros también estamos creyéndole a Dios por cosas, vivimos en un mundo caído y en ocasiones hay momentos en los que de pronto con su se estresa y dices, ¿qué vamos a hacer? Y cuando era más joven en el matrimonio yo me dejaba estresar y yo decía, ¡ah, la mujer esa que tú me diste, Señor! O a veces terminábamos peleando, pero el Señor me ha mostrado y me ha dicho, ella está esperando que tú también des guianza y dirección, haz lo que hizo Moisés, búscame a mí y yo voy a proveer para ti. No te pongas a pelear porque ahí sí que no van a haber liberación. Voy a decirlo otra vez, algunos de pronto se están perdiendo de los milagros de Dios por ponerse a pelear en medio de la presión. Dígame, no diga ya. Ahora, en medio de la presión, la tentación, la frustración, Dios puede hacer milagros si nosotros ponemos la mirada en Él. Continúe leyendo un poco más adelante, Éxodo 14, versículos 13 al 16. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ahora, me gusta la respuesta de Moisés. Como líder, él estaba buscando a Dios, ¿cierto? Y al mismo tiempo, él no permitió que la queja, que el temor reinara, ¿no? Alguien tiene que hablar en fe si vamos a ver la victoria. Y si nadie más lo está haciendo, ojalá que usted sea como Moisés y usted diga: quédense quietos, el Señor es fiel, Él sigue sentado en el trono, su brazo no se ha cortado para salvar, y hoy veremos la salvación que el Señor hará en medio de nosotros. Ahora, Moisés trató primero de hablar la respuesta. La fe habla la respuesta. Dígalo conmigo: la fe habla la respuesta. Muchos se quedan hablando del problema, pero Dios quiere que nosotros hablemos en fe. Esos egipcios ya nunca más los vamos a ver. Esa deuda se va a cancelar y nunca más vamos a tener que pedir prestado en el nombre de Jesús. Esa enfermedad no solamente va a ser vencida, sino que en mi casa nunca más reinará el cáncer, sino que de aquí en adelante todas mis generaciones van a caminar en salud perfecta en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo: la fe habla la respuesta. Ahora, Dios quería protegerlos, ¿no? Y Moisés de hecho lo declara: Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Pero hay algo en medio de todo esto que de hecho veo que Moisés le está poniendo toda la responsabilidad a Dios. Y Dios de hecho le dice: pero ¿por qué clamas a mí? Y pareciera que hay momentos de orar y hay momentos de actuar. Por ahí en el mundo dicen: a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Alguien ha escuchado eso? Y yo sé que eso no es un verso de la Biblia, pero hay momentos en los que nosotros venimos en oración y hay momentos en los que Dios está diciendo: listo, yo voy a hacer mi parte, pero haz tú también tu parte. Hay una parte que a ti te corresponde. Como creyentes, nosotros tenemos autoridad. Y yo quiero que observe que en el versículo 16, el Señor le dice: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Él dice: yo no voy a dividir el mar. Utiliza la autoridad que tú tienes. La vara es un símbolo de la autoridad. La vara es un símbolo de la palabra de Dios. Y Él quiere que nosotros hablemos a veces en contra de la circunstancia, que no solamente veamos las montañas y digamos: Señor, mira la montaña, qué terrible es la montaña. Cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces hay momentos en los que nosotros también tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Dios es fiel, Dios es poderoso para hacer milagros, pero Él está esperando que nosotros abramos nuestra boca, que nosotros a través de nuestras palabras le demos espacio a Él para actuar. La Biblia dice que Dios creó en el comienzo los cielos y la tierra y el Espíritu se movía, pero no fue sino hasta que hubo una palabra que el Espíritu trajo a manifestación, y Dios está esperando que nosotros hablemos para poder entrar a favor nuestro. Entonces le dijo: en cuanto al mar, yo no lo voy a partir, yo no lo voy a dividir, tú usa tu autoridad, divide el mar. Diga conmigo: yo tengo autoridad como hijo de Dios. El pastor estaba hablando acerca del Espíritu del Señor. Espíritu es señorío. Hace poco, ¿cierto? Y nosotros como hijos de Dios hemos sido llenos de la autoridad de Dios. Y también le dijo: y yo espero que ustedes den ciertos pasos en fe. Tú divides el mar y diles a ellos, a los hijos de Israel, que entren por en medio de lo seco. Hay pasos en fe. Diga conmigo: pasos en fe. A veces estamos esperando que sea Dios el que haga la obra, ¿cierto? Señor, si tú puedes, sáname. Y el Señor: para el que cree todo es posible. Ahora te toca a ti creer, te toca a ti hacer. Le tiramos la pelota a Dios y Dios nos las devuelve a nosotros. Y Él está esperando también que nosotros hagamos la parte que nos corresponde, la parte que está en nuestras manos. Si de pronto tiene que ver con algo que vamos a conseguir, una casa, pues cotice, pregunte, toque puertas. Y Él se encarga de dar gracia y favor para que esas puertas se abran y para que usted pueda alcanzar la bendición que Él tiene para su vida. Ahora, mientras tanto, los egipcios igual los siguen persiguiendo, ¿no? Los tiene ahí detrás. De hecho, tengo una foto. ¿Cuántos conocen esta fotico? La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce. Ahora, yo no sé usted, pero a medida que pasa el tiempo, yo siento que hay muchos problemas que los siento aquí en la nuca, ¿cierto? La situación está difícil. Y a veces, de pronto, podríamos ponerle un caption a esto como subtítulos al pie de foto: cuando el sueldo no dura ni una semana. Cuando es 9 de octubre, y ya no tengo ni para el SIP. ¿Alguien le pasa o no? Dios es fiel. O cuando de pronto vamos a jugar fútbol, yo juego unos así todos ya achacados, cuando los 30 te están respirando en la nuca, Marce. Pero bueno, ellos tenían a sus enemigos detrás, y hablando en serio, quiero que me acompañe a Éxodo, al capítulo 14, y quiero que observe lo que el Señor tiene para decir al respecto. ¿Cuántos creen que Dios puede alejar de nosotros todo problema y puede hacer que nosotros caminemos en victoria y tranquilos, a pesar de que haya egipcios por ahí? Éxodo capítulo 14, versículos 19 y 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para mantener lejos nuestros enemigos? Para que los problemas no toquen mi casa, para que nosotros seamos bendecidos, para que tengamos la protección de Dios en cada área de nuestras vidas, sin importar que estemos viviendo en tiempos peligrosos. Diga conmigo, mi Dios es grande, es poderoso para salvar. Ahora, en el versículo 19 dice, y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, o sea, ¿había un ángel? Diga conmigo, un ángel. Cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted busca a Dios, hay respaldo sobrenatural, el cielo está a su favor. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, pero también hay ángeles al favor nuestro. Me gusta que en el Salmo 34, cuando usted lee los versículos 7 y 8, el salmista dice, este pobre clamó. Y Jehová lo libró, y después dice en el versículo 8 que el ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen, que temen a Dios y los protege. ¿Y cuántos creen que Dios nos protege? Que Dios es nuestra guardia y nuestra protección. Pero alguien tiene que clamar, ¿no? Ellos clamaron y la presencia de Dios entonces trajo protección. Y una de las formas en las que Dios trae protección a nuestra vida es por medio de ángeles. Diga conmigo, hay ángeles que están cuidándonos. Algunas personas dicen, ¿ustedes creen en el ángel de la guardia? Nosotros no solamente creemos en el ángel de la guardia, creemos en ejércitos de ángeles que nos guardan y nos protegen. A mí me gusta que hay un momento en que Giesi viene todo preocupado y le dice a Eliseo que nos están ya capturando, son más ellos. Y el profeta Eliseo le dice, no, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Giesi dice, pero si somos dos. Y dijo, Señor, ilumina sus sentidos espirituales, déjale ver que el cielo está a nuestro favor. Y puede que de pronto las cosas se vean difíciles, pero yo quiero decirle que somos más, que la luz es más, que más ángeles de luz siguen fieles a Dios, porque solo una tercera parte de los ejércitos de los cielos se rebelaron y hay dos terceras partes de ángeles de luz que siguen bendiciendo, que están puestos al servicio de los herederos de la salvación, o sea, servicio suyo y al servicio mío, y ellos están para protegerlo y para cuidarlo. Jesús dijo, yo le podría pedir al Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles. Y hay veces que decir, Señor, yo no sé qué hacer, pero necesito tu guianza, necesito tu protección, necesito ángeles ministradores que estén aquí acampando alrededor mío para que yo pueda ver tu victoria. Ahora, pero dice que el ángel que iba delante de ellos ahora se puso en pos de ellos, o sea, en la parte de atrás. Y la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Al comienzo vimos que Dios estaba adelante, pero ahorita Dios se puso atrás. Porque Él quería poner como una separación entre ellos y sus enemigos. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Y Él quiere ser el primero en nuestras vidas, ir delante de nosotros, y quiere ir también de último en nuestras vidas, ir detrás de nosotros y que nosotros vayamos en medio. Que nosotros estemos guardados, que estemos protegidos en su presencia. Él quiere estar delante de nosotros y rodear nuestras vidas con su favor. Y la Biblia nos dice aquí que Él iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Entonces aquí yo quiero que note algo. Dios quiere separarlo a usted de todas las cosas que le puedan hacer daño. Él es fuerte y celoso. Él lo ama. Él quiere rodearlo como un escudo protector. Si Él pudiera evitar todos los problemas en su vida y si usted lo deja, Él lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Si Él lo pudiera hacer simplemente porque usted se lo permite, Él sería feliz en su corazón porque Él quiere verlo usted bien. La Biblia dice, yo tengo un futuro, tengo una esperanza para ti, los planes que yo tengo para ti son buenos, pero quédate guardado en mi presencia. Ahora, hay una imagen, cierto, que me muestra la protección de Dios. Yo creo que Dios es así como un papá que trata de frenar todas las flechas. Pero a veces nosotros somos como hijos rebeldes que salimos corriendo de su protección. Sin embargo, yo veo que en muchas ocasiones cuando la nación de Israel se mantuvo en su protección, sin importar lo que sucediera alrededor, el Señor pudo guardarlos, pudo cuidarlos. Tal vez usted recuerda en el tiempo de las plagas, que usted lee todo el libro de Éxodo, que vino un juicio sobre cada uno de los dioses de los egipcios, pero cuando vino este juicio por cada dios de los egipcios, también en medio de la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no hubo ninguna plaga. ¿Alguien ha leído eso en la palabra? Y de hecho Dios los estuvo protegiendo de todo tipo de bicho, de todo tipo de plaga. De hecho, cuando vinieron las moscas, dice que en Gosén no había moscas. En todo Egipto había moscas, pero en Gosén no había moscas. Cuando cayó el granizo y empezó a morir el ganado, todo el ganado de los egipcios se murió, pero adivine de quién no se murió el ganado. Todos tuvieron crisis financiera, pero adivine quiénes no tuvieron crisis financiera. El pueblo de Dios. Y de hecho, cuando yo veo en la palabra, no solamente los protegió del granizo, no solamente los protegió de la muerte, de la enfermedad, sino que estuvo con ellos cuidándolo en cada situación. Y yo quiero decirle que ese mismo Dios, que es un escudo de protección para Israel, es el escudo de protección para nosotros, la iglesia, en el día de hoy. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su brazo no se ha cortado para salvar. Y me gusta que en el Salmo 5:12, Él dice, porque tú, Jehová, bendecirás al justo y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Dios es un escudo, diga conmigo, Dios es un escudo. La Biblia dice que Él es torre fuerte, que podemos correr a Él, los justos, y en Él vamos a estar seguros, vamos a estar protegidos, pero depende de nosotros venir al abrigo del Altísimo. Él no tiene mudanza, Él no tiene sombra de variación, pero si Él no tiene mudanza ni sombra de variación, ¿de quién depende tener cobertura y protección? De cada uno de nosotros. Y por eso la Biblia nos exhorta una y otra vez que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está nuestra vida escondida, blindada, acorazada, protegida con Cristo en Dios. Diga conmigo, hay un lugar de protección. El lugar de protección es en su presencia, ¿no? Pero hay que habitar en el abrigo del Altísimo, hay que estar en ese lugar, porque ese es el lugar donde debajo de sus alas Él nos va a proteger, nos va a cubrir, dice la palabra. ¿Cuántos creen que Dios nos puede guardar? Y que si alguien está dentro de la palma de la mano del Señor, nadie lo va a poder arrebatar. Eso lo dijo Jesús, ¿cierto? Porque mayor es el Padre. Ahora, quiero comentar algunas cosas. Resulta que la nube aquí es un tipo de la presencia del Espíritu Santo. Ellos eran guiados por la nube. En Éxodo, en el capítulo 40, en los versículos 36 al 37, dice que ellos no se movían sino solamente cuando la nube se movía. Y había veces que la nube se demoraba un montón de tiempo y puede que ellos ya no quisieran estar ahí en ese lugar, sino que quisieran salir. Ellos permanecían todo el tiempo que la nube estaba allí. Quiero que vea conmigo Números 9, verso 22. Y dice en Números 9, 22, o si 2 días, o 1 mes, o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Y aquí hay una clave tremenda. Si usted quiere ser protegido, necesita aprender a ser guiado. No solamente tiene que declarar versículos bíblicos, porque en los tiempos en los que estamos viviendo, tal vez el Espíritu Santo le puede decir, no vayas por allá, no te metas por este lugar, y usted necesita estar orando en lenguas y ser guiado y ser sensible al Espíritu de Dios. A veces nos metemos en problemas porque el Espíritu está diciendo, todavía no es el tiempo, todavía no inviertas plata, todavía no te muevas, pero entonces nos afanamos y hacemos cosas y después, Señor, ¿dónde estás tú? Y el Señor, yo todavía no me había movido. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Será que a veces nos pasa porque nos antojamos de cosas, porque queremos cosas en el mundo y entonces no esperamos a que sea la nube la que se mueva? Yo quiero decirle que si usted sigue a la nube va a haber protección. Y a veces lo único que usted necesita para poderla seguir es decirle, Señor, ayúdame a no ser tan afanado. ¿Será que podemos hacer esa oración? Dile, Señor, ayúdame a no ser tan afanado. Ahora, yo creo que ellos teniendo a los egipcios detrás, ¿cierto? Y el mar adelante, de pronto querían salir corriendo, en desbandada, sálvese quien pueda, huir en medio del enemigo. Pero Moisés les tuvo que decir, quietos, nadie se mueva, tranquilos que el Señor va a intervenir, el Señor va a actuar. Y hay veces que cuando viene presión, cuando viene de pronto la fecha y ya está a punto de, no sé, de tener que hacerse el pago, nosotros en vez de esperar por el milagro de Dios, vamos y pedimos un préstamo y quedamos desendeudados. Santo Dios. Y Dios quiere que aprendamos también a escucharlo, a ser sensibles a su voz. Moisés les dice de parte del Señor que estén quietos, pero estaba pensando un poco acerca del Espíritu Santo y en la Biblia llama al Espíritu Santo el Consolador y Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya porque si no el Consolador no vendría a ustedes. Pero esa palabra Consolador es la palabra paracleto. Y en el griego, cuando usted estudia esa palabra, es interesante porque da la idea de alguien que tiene un conocimiento excepcional, que es un genio y que sabe sacarlo usted de cualquier problema. ¿Cuántos creen que el Espíritu nos puede ayudar en medio de la debilidad, en medio de la dificultad? ¿Cierto? Él intercede por nosotros, dice la palabra. Y también dice que es experto en protocolos y procedimientos. Él sabe cómo nos debemos comportar en cada situación. Y si le hacemos caso, vamos a quedar como si fuéramos los más elegantes, los más sabios. Si aprendemos a escucharlo a Él. Y también dice que Él es alguien que tiene la habilidad para hablar persuasivamente. Eso es un paracleto, es una persona que hablaba de forma elocuente, que hablaba persuasivamente. Y cuando yo pienso en el Espíritu Santo, nueve dones del Espíritu Santo, hay tres que son vocales, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, y la Biblia dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? Que el Espíritu Santo nos quiere guiar. Ahora, cuando estaba mirando esa palabra paracleto, de hecho me di cuenta que hay un verbo que es paraclen, y ese verbo quiere decir lo siguiente: animar para la batalla, incitar emoción y acción, remover el temor con un discurso, dar valor al ejército. Convertir a alguien ordinario en fuerte y valiente, empoderándolo para caminar en victoria. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer por cada uno de nosotros. Ahora, cuando estaba pensando en esto, da la idea de arengar, de una persona que está guiando un ejército, que da un discurso antes de salir a la batalla. Y se me vino esta imagen. ¿Alguien ha visto esta imagen? William Wallace, corazón valiente. Pero recuerdan un momento en la batalla donde él está diciendo, en medio de todo eso, que ya quiere salir como quietos, esperen, y ellos ya querían salir a darle una paliza al enemigo, o se querían salir como locos. Y a veces nos pasa eso, que queremos salir antes de tiempo, pero el Espíritu Santo sabe cuál es el momento correcto para contraatacar. ¿Cuál es el momento correcto para quedarse quieto? ¿Cuál es el momento correcto para hablar la palabra? Y usted tiene que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Deje que sea Él el que le diga cuándo es que usted tiene que invertir, cuándo es que se tiene que mover, cuándo es que tiene que hacer un tratamiento o cuándo es que no tiene que hacer un tratamiento, cuándo tiene que tomarse una droga o cuándo ya es tiempo de parar con esa droga, porque dice, ya está hecho en el nombre de Cristo Jesús. Él es nuestra victoria y Él es nuestra respuesta. Ahora, Dios quiere pararse en medio de nosotros y nuestros enemigos para que ellos no nos puedan hacer daño, pero yo he visto que el diablo también quiere separarnos de Dios. Esa siempre fue su estrategia desde el principio. Cuando usted lee en Romanos 8, y quiero que me acompañe allí, dicen los versículos 33 al 39, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. A mí me gusta Romanos 8 porque comienza diciendo que no hay condenación y que si no hay condenación termina diciendo no hay separación. Pero quiero resaltar algo en los versículos 33, 34 y 35. Quiero que observe que hay una serie de preguntas. Y en el versículo 33 comienza diciendo, ¿quién acusará? Diga conmigo, acusar. ¿Cuántos saben que hay un acusador de los hermanos? Porque el diablo no solamente es el tentador, él quiere que usted caiga en la tentación para decir, míralo, para echar la culpa, para poder entonces traer sobre su vida lo que dice en el versículo 34. Quiero que observe en el versículo siguiente. ¿Quién es el que condenará? Diga conmigo, condenar. Entonces él acusa para condenar, para poner condenación en el corazón de los hombres. Y después dice en el versículo 35, ¿y quién nos separará? Diga conmigo, separar. Ahora nuevamente, los tres. Dice, acusar, condenar, separar. Dios quiere separarlo a usted de cualquier cosa que le haga daño y el diablo quiere separarlo a usted de Dios. Diga conmigo, que nada se interponga. Ahora, ¿qué utiliza él? Él utiliza el pecado. Él utiliza la conciencia de pecado para que nosotros, por causa de sentir esa condenación, no queramos estar en la presencia de Dios, para que nos deshabilitemos de estar en la presencia de Dios, para que por default, ¿para qué? Para que nosotros mismos nos salgamos de la presencia de Dios. Pero la Biblia dice también que ahí está la solución. ¿Quién acusará? Si Dios es el que justifica, si Él derramó su sangre por nosotros en la cruz, si entendemos que Él ya pagó por nuestro pecado, entonces no vamos a permitir que el diablo venga con su acusación sobre nuestras vidas. Y en el verso 34 dice, ¿y quién condenará? Si ya Cristo murió, si Él está intercediendo por nosotros, si Él es nuestro abogado, defensor, si Él está llevando nuestra causa y Él está diciendo, puede que hayan equivocado y pueden que hayan pecado, pero yo pagué un precio por ellos y nadie puede traer condenación sobre los hijos de Dios. ¿Y quién separará cuando Él ya venció y por medio de su obra, por medio de su vida, por medio de su victoria y por medio de su amor que nunca nos desampara, el Padre prometió acompañarnos hasta el fin de los tiempos? Y no importa lo que haga el enemigo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero entonces usted tiene que entender algo acerca de la obra de la cruz para que el diablo no se interponga, porque Él quisiera hacerlo. Ahora, la trampa del pecado es que en muchas ocasiones la Biblia dice que las iniquidades, el pecado, han hecho como una división entre Dios y nosotros. Él lo sabía desde el principio y por eso entonces trajo la tentación a Adán para separarlo de Dios. Y usted recuerda lo que sucedió en la caída, en Génesis en el capítulo 3, cuando Adán sintió que había pecado, dice que el Señor se paseaba en el medio de la tarde, pero él se escondió. ¿Quién se escondió de quién? ¿Se escondió Dios de Adán o Adán se escondió de Dios? Entonces el diablo sabe que cuando nosotros caemos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos sentimos en condenación, no queremos venir delante de su presencia. Quiero que me acompañe a Números 22, y voy a leer otra porción de la palabra y voy a tratar de hacerlo rápidamente. Pero en Números 22, la nación de Israel sigue avanzando bajo la guianza de Moisés y tienen la protección de Dios. Números 22, versículos 1, voy a leer hasta el 6. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Ahora, Israel pasa por la tierra de Moab. Está yendo hacia la tierra prometida y cuando llegan allí, el rey de Moab, un señor que se llama Balac, se siente intimidado. La Biblia de hecho dice que Moab tuvo gran temor en el versículo 3. Ahora, no sé si usted lo entiende, pero a veces nosotros nos sentimos intimidados por cosas que pasan en este mundo, pero el diablo está más asustado de los hijos de Dios que lo que los hijos de Dios deberían estar asustados de él. Cuando usted entra en un lugar, cuando usted entra con la presencia de Dios, usted no entra solo, Dios entra con usted y Él es el mayor que vive en usted, que es mayor que cualquier cosa que esté en este mundo. Usted nunca está solo, usted nunca está desamparado. El Dios Todopoderoso que le dio una paliza al diablo en la cruz vive en usted. El mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vive en usted. El mismo Espíritu que despojó a principados y potestades y triunfó exhibiéndolos a ellos en la obra de la cruz, ese es el Espíritu Santo que vive en usted. Y a veces nosotros sentimos, ¿será que debería hacerlo? ¿Será que debería dar el paso? Y yo quiero decirle, si usted es guiado por Dios y si Dios va con usted, el que debería estar asustado es el diablo. A mí me gusta leer el libro de Josué porque llega un momento en el que cuando en el capítulo 2 Rahab va a hacer pacto con ellos, ella dice, nosotros escuchamos todo lo que Dios ha hecho con ustedes, cómo partió el mar, cómo ha derrotado a todos sus enemigos, los milagros que ha hecho a favor suyo y cuando nos enteramos que venían para acá, sabíamos que ya habíamos perdido. Y ella entró en pacto. Cuando usted lee después en el capítulo 6, dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada por temor a los hijos de Israel. Cuando usted lee en Josué en el capítulo 10, dice que había un rey que se llamaba Adonisedec, que cuando vio todo lo que estaba haciendo Dios por la nación de Israel, llamó a todos los reyes y dijo, nos tenemos que aliar porque esta gente es invencible, porque Dios está con ellos. Y cuando Dios está con usted, usted es invencible. La presencia de Dios en usted es mayor. El diablo no tiene chance en contra del Dios que vive en usted. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Llamaron a un brujo. Yo sé que la gente dice el profeta Balaam, pero cuando usted lee también el libro de Josué, dice que también mataron al adivino Balaam. Balaam era un brujo. Lo llamaron para que echara una maldición. Porque ellos no creían en la suerte, ellos creían en la presencia de Dios que trae bendición o en la ausencia de la presencia de Dios que es una maldición. Tenían más sabiduría que muchos hoy en día. Uy, qué suerte. No, nosotros no creemos en la suerte, creemos en la presencia de Dios en medio de nosotros. Amén. Quiero que me acompañe a Números 23, versículos 19 al 21. Y quiero que observe lo que hizo este brujo. Lo trajeron para que maldijera, pero él no lo pudo hacer. Y dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Ahora, me gusta lo que dijo Balaam. Balaam dijo, si Dios habló, no importa que yo sea el brujo más duro de esta región, mi palabra no está por encima de la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y me gusta lo que dijo, Dios dio bendición y no hay nada que yo pueda hacer para quitarles esa bendición. Yo no puedo revocarla. Cuando Dios bendice su vida, cuando Dios habla sobre usted, no importa que se reúnan 5 brujas, 17 pitonisas en medio del pueblo, el que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Si usted lee un poco más adelante, dice que contra Jacob no hay agüero, que no hay adivinación contra Israel, contra los hijos de Dios, no hay maleficio, no hay brujería, no hay nada que el diablo pueda hacer porque mi Dios es más fuerte. Pero en medio de estos versículos, él dice algo. En el versículo 21 dice, no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel. Cuando usted lee la Biblia en Apocalipsis y en otros pasajes, de hecho dice que Balac, por causa de que quería ganarse la platica que le estaban ofreciendo para dejar la maldición, idea un plan y él dice, la cosa es que ellos están caminando en santidad y Dios los respalda, pero si los hace pecar, ya no van a tener el mismo respaldo. Y entonces los hizo que le metieran viejas, para que se mezclaran en medio de ellos y que empezaran a desviar su corazón, para que cayeran en idolatría. Y quiero que me acompañe a Jueces, porque después de varios años, ellos empezaron a ser derrotados, pero perdieron como por W. Quiero que vea Jueces, capítulo 2, versículos 11 al 14. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esto sucedió porque ya no estaba Josué para guiarlos, porque se levantó otra generación que no había sido instruido en el camino del Señor. Y dice, y dejaron a Jehová. ¿Quiénes dejaron? ¿Quién dejó a quién? ¿Dios los dejó a ellos o ellos dejaron a Dios? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y aparece una frase, Dios los entregó, pero yo quiero decírselo de esta manera, Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Si usted decide salirse de su cobertura, si usted decide salir para ir a correr en la carne, si usted cae en idolatría y en vez de estar honrándolo a Él, empieza a honrar otras cosas en medio de este mundo, ya no hay forma de que Dios lo proteja porque usted mismo se alejó, porque usted mismo lo dejó. Entonces algunas personas dicen, ¿pero dónde está Dios? En el mismo lugar donde usted lo dejó. Porque Él no cambia, porque Él no está cambiando el trono de un lado para otro, no tiene mudanza ni sombra de variación, dice la palabra. Y la Biblia dice que en el momento en el que ellos dejaron a Dios y empezaron a caer en idolatría, empezaron a ser derrotados. Podría ser que cuando caminamos de la mano de Dios y caminamos en su palabra y hacemos las cosas como le gusta y nos mantenemos en su cobertura y dejamos que Él vaya adelante, detrás, que nos rodee con un escudo de favor, seamos invencibles. Pero si nos salimos de su presencia y empezamos de pronto a olvidarnos de Él y lo dejamos por allá aparte y no oramos, no lo buscamos, no nos congregamos, no hacemos nada que tenga que ver con Él, que de pronto seamos vulnerables y el enemigo empiece a ganar ventaja y caigamos delante de enemigos que Dios no quiere que nos ganen. ¿De quién depende? De nosotros. Cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas en el 2001, una periodista llamada Jane Clayson le hizo una entrevista a la hija de Billy Graham, a Anne Graham Lutz, y en estos días estaba leyéndola nuevamente y quería compartirlo con ustedes. Jane Clayson le dijo, he escuchado decir tanto religiosos como incrédulos, si Dios es bueno, ¿cómo puede permitir que esto suceda? ¿Qué respondes a esto? Yo digo, dijo Anne Graham Lutz, que a Dios también le duele y se molesta cuando ve algo así, pero también digo que nosotros como norteamericanos, por expresarlo de alguna manera, hemos estado batiendo nuestro puño ante Dios, diciéndole, Dios, queremos que te salgas de nuestros colegios, queremos que te salgas de nuestros gobiernos, queremos que te salgas de nuestros negocios, queremos que te salgas de nuestros mercados. Y Dios, quien es un caballero, simplemente y de manera callada se ha retirado de nuestra vida pública, política y nacional, removiendo así su mano de bendición y también de protección. Necesitamos volvernos a Dios primero que todo y decirle: Dios, perdónanos por tratarte de esta manera. Te invitamos desde este momento a nuestra vida nacional y ponemos nuestra confianza en ti, porque tenemos las monedas marcadas con "en Dios confiamos", "in God we trust", pero necesitamos ponerlo en práctica. Debemos decidirnos, ¿queremos a Dios con nosotros o no lo queremos? Porque no podemos rechazar a Dios en nuestro diario vivir y aún así esperar su protección cuando el desastre golpea. ¿Cuántos creen que hay sabiduría en su respuesta? Y eso me hace pensar en nosotros. Ahora, cuando usted lee en Jueces 2:16, dice que ellos se arrepintieron y Dios vio que estaban clamando. El problema es que a veces nos arrepentimos ya tarde, cuando estamos en medio del problema. Dios, ¿dónde estás? Por favor, ayúdame. Cuando no debimos habernos salido en medio de su presencia. Y Dios, con su amor y con su misericordia, enviaba libertadores, traía jueces para que los rescatara. Pero yo quiero decirle, no espere a que venga un plan de rescate. Manténgase en su presencia, manténgase en su protección. No permita que el diablo actúe en contra suya. No permita que el diablo tenga ningún lugar en medio de su vida. Camine en luz, camine en santidad, honro a Él. Porque cuando usted camina en su presencia, la presencia de Dios lo va a mantener alejado del pecado. Pero si usted se mete en el pecado lo va a tratar de sacar de la presencia de Dios. Dios invitó a todo el pueblo para que entraran delante de su presencia, pero cuando ellos vieron la presencia de Dios, sintieron temor, dijeron: no hable Dios con nosotros para que no muramos, y le dijeron a Moisés: mejor entra tú. Y la conciencia de pecado es algo que el enemigo utiliza para mantenerlo a usted en condenación, para mantenerlo a usted alejado de pecado. El Señor le dio un milagro a Pedro, un milagro tremendo de provisión, y en medio de eso Pedro dijo: no, apártate de mí, que soy un hombre pecador. No permita que una conciencia de pecado le robe la bendición de estar con su Dios. Camine en luz, camine honrándolo a Él todos los días de su vida, y va a ver cómo no va a haber ningún estorbo, ningún tropiezo para que usted pueda disfrutar de su Dios. Hace un tiempo atrás mi pastor habló acerca de un sermón en el 2022 que se llamaba Pilas, acerca de cosas que pueden ser tropiezo en nuestra vida. Y él dijo: cuidado con las ofensas, con guardar rencor con personas. Sí, porque antes de venir delante de Dios, deja la ofrenda ahí en el altar, que eso no sea tropiezo, que no te estorbe. Primero arregla con tu hermano, quita el tropiezo, que nada se interponga para que puedas adorar a Dios. Ahora, yo no sé qué momento se encuentra usted en su vida, pero de pronto hay cosas que hay que quitar. A veces el tropiezo es que ponemos la mirada en los hombres, tenemos malas motivaciones, creemos que ellos son nuestra palanca y nuestra provisión, pero cuando estamos en la presencia de Dios, mi Dios es el que suple conforme a sus riquezas en gloria. Yo no necesito palancas de hombres, mi promoción viene del Señor, y Él está viendo y cuidando de mí, y Él sabe cuándo abrir la puerta para que yo atraviese por ella. No deje que de pronto su idolatría sea poner la confianza en otras personas. Así ellos lo amen, así sea su mamá y su papá, hay un Dios en los cielos que es el que provee por usted. Y no es su papá, es su Padre Celestial. No es su papá en lo natural, no es su mamá en lo natural. A veces es cuando estamos así fatigados trabajando y queremos hacerlo todas nuestras fuerzas, como si nosotros seamos los que edificamos y guardamos y protegemos. Pero si el Señor no edifica su casa, si el Señor no guarda su ciudad, en vano trabajan los que lo edifican. Es mejor su presencia, y Él a su amado le da el sueño, le da descanso, permite que reposemos. Y cuando a veces estamos haciéndolo todos solos, tal vez nuestra autosuficiencia se ha interpuesto entre Dios y nosotros. A veces es el pecado. A veces son las cosas de este mundo, a veces es el dinero, el engaño, las riquezas, el ir detrás de todas esas cosas. Y hay cosas que no son malas. Él decía que a veces las redes sociales, los videojuegos, la música, las series, las películas, Netflix, no es que sean pecados escandalosos. Pedro no estaba metido en un pecado escandaloso, pero no se sentía suficientemente apto. Y no permita que cosas naturales le roben la presencia de Dios. Tengo una última imagen. Para algunas personas son las compras. Eso me hace pensar en... bueno, no. Y a veces es al revés. Eso es un esposo tratando que su esposa no se vaya a comprar, ¿cierto? Pero a veces también es el enemigo tratando que usted no vaya hacia las cosas de Dios. Ahora quiero terminar diciendo esto. Dios quiere separarlo a usted del mundo, pero Él no quiere que el mundo lo separe a usted de Él. Él quiere pararse como una barrera protectora entre usted y un montón de cosas que le hacen daño. Pero depende de usted no permitir que el mundo se interponga entre usted y Dios. Diga conmigo: que nada se interponga. Debería ser nuestro deseo su presencia en todo tiempo. Y vamos a leer un verso más, Éxodo 24, verso 18. Cualquier cosa que se interponga entre usted y Dios, véalo como una amenaza. Así sean sus amigos tratando de decirle: no, vamos a salir un día, ¿cierto? Y es domingo justamente, que no le roben el congregarse, que no le roben estar con Dios. Porque a veces empieza con cosas pequeñas, pero tengan cuidado. Y en Éxodo 24, 18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora quiero que note eso, entró Moisés. Entonces usted puede decidir entrar en Dios, entrar en la nube, entrar en su gloria, entrar en su presencia. Y cuando usted está ahí en su gloria y contempla esa gloria cara descubierta, la Biblia dice que va a ser transformado de gloria en gloria a su misma imagen, que allí el Dios Todopoderoso, que es capaz de vestir a los lirios de los campos y proveer por los pajaritos en la tierra, Él capaz también de suplir cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero lo único que tenemos que hacer es decidir, Señor, mejor es tu misericordia que la vida, mejor es tu amor, mejor es tu presencia. No tengo nada, Señor, en esta tierra ni en los cielos, sino solo a ti, Señor. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, mejor estar contigo. Y una cosa le he pedido al Señor, y esta ciertamente buscaré: estar en tu morada, inquirir en tu presencia, porque yo sé que allí, en una roca, tú me pondrás en alto. Es nuestra ventaja competitiva. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay un montón de distractores afuera tratando de robar la presencia de Dios en nuestra vida. Dios quiere pararse entre nosotros y el mundo, pero el diablo quiere poner al mundo entre nosotros y Dios. No se deje robar la presencia de Dios. Y cuando usted lo busca, su presencia va a estar adelante suyo, detrás suyo, lo va a rodear y le va a dar la victoria que usted necesita. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Gloria a Dios, que es siempre fiel. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Yo quiero orar también para que el Señor nos ayude a entender lo importante que es tenerlo a Él. Que podamos valorarlo más que cualquier cosa. Y que Él nos incomode para que lo busquemos más y más. Que podamos decir, así como otros, pido el Señor en cuya presencia estoy. Que podamos permanecer siempre en Él. Para que podamos hacer la carrera hasta el final. Su presencia garantiza su promesa. Padre, yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos y te pido, Señor, que con tu Espíritu confirmes tu palabra. Que si hay cosas que hemos permitido, Señor, que se interpongan entre tú y nosotros, Señor, que podamos identificarlas y que podamos quitarlas, Padre Celestial. Que nada se interponga. Dígalo conmigo, Padre, que nada se interponga. Ayúdame a valorar tu presencia. En el nombre de Jesús. Y yo te pido, Padre, inquiétanos a buscar más de ti para que con tu presencia veamos al enemigo donde debe estar, bajo nuestros pies, en el nombre de Jesús. Amén.